Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Matei, soy ingeniero preventa para todo lo que tiene que ver con el data center, virtualización y gestión de todos los sistemas. Y bueno, voy a tener ahora con vosotros la oportunidad de enseñaros Virtual Machine Manager, que es el módulo de System Center con el cual vamos a poder administrar todo lo que está más relacionado con la virtualización. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo todo en demostración, no vamos a usar presentación para que sea lo más práctico posible, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier duda, irla poniendo en Twitter y os la respondemos en cuanto podamos, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a empezar directamente. Virtual Machine Manager tiene una arquitectura muy sencilla, muy simple. Va a tener una base de datos SQL Server, en la cual se va a almacenar toda la información del sistema. Y luego vamos a tener bien un único servidor de Virtual Machine Manager o dos servidores de Virtual Machine Manager funcionando en clúster para tener alta disponibilidad. Es el clúster tradicional de Windows que todos conocéis, es muy sencillo de montar y de esa forma vamos a poder tener un despliegue totalmente tolerante a fallos. El número de host y de máquinas virtuales que puede administrar cada Virtual Machine Manager es muy alto, no vais a tener ningún problema con ello y la escalabilidad del producto es muy buena como para que haya muchas personas gestionando el sistema concurrentemente, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Bien, entrando ya en el propio producto, veis en la pantalla la consola. Me gustaría empezar por la parte de la gestión del Fabric. Fabric, sabéis, no es una palabra de Microsoft, sino que es una palabra que se usa en el mundo del cloud computing para definir a la base sobre la que realmente vamos a construir luego nuestras nubes. En este caso, por ejemplo, pues la nube privada. Lo que vamos a tener es un Fabric que está compuesto de tres elementos: el almacenamiento, el networking, ¿vale? Las redes, y lo que sería la capa de computación, donde vamos a tener todos los hosts, donde vamos a virtualizar. Lo veis perfectamente representado en la consola, ¿verdad? Si venimos a la consola, a la parte del Fabric, vemos ahí exactamente los tres elementos que os estoy contando. Vamos a ir viendo cada uno de ellos brevemente. Veis en la parte de Storage, ¿de acuerdo? Que va a ser donde vamos a administrar el almacenamiento, que tenemos muy sencillo a la mano la posibilidad de añadir recursos y vamos a añadir nuestras cabinas de almacenamiento. Para ello vamos a emplear unos estándares de la industria, ¿de acuerdo? Nada propietario de Microsoft, para hablar con esas cabinas, cabinas que pueden ser pues, de muchísimos fabricantes gracias al uso de estos estándares. Vamos a decirle cuál es la dirección de nuestra cabina, vamos a decirle qué usuario, qué contraseña queremos para acceder a la cabina y automáticamente Virtual Machine Manager va a conectarse a la cabina y reconocer todos los discos duros, agregados, grupos y otros elementos que tenga esa cabina. ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, pues en primer lugar lo que nos va a permitir es que automáticamente, yo aquí no tengo ninguna cabina añadida, pero si tuviéramos una cabina, lo que veríamos automáticamente es como todos los discos duros van a ser reconocidos, vamos, todos los grupos de discos, y vamos a poder clasificar cada disco. Vamos a poder clasificar los discos diciendo, pues estos son discos baratos, discos caros, discos rápidos, discos lentos. Esto sobre todo nos va a permitir dos cosas. La primera, poder identificar qué discos quiero usar para cada entorno, por ejemplo. Definir que en el entorno de desarrollo no quiero usar discos rápidos, quiero usar solo discos lentos. O definir, por ejemplo, que una máquina virtual que sea un servidor de base de datos, queremos que tenga el disco duro de sistema operativo en discos lentos y el disco duro de base de datos y de logs en discos duros rápidos. Forzarlo por política, de manera que siempre que despleguemos máquinas en esos entornos, esas normas, esas políticas se cumplan. Otro aspecto que también podemos luego definir es qué coste tiene para nosotros cada uno de esos discos. Eso lo vamos a ver en la sesión que tendremos después de esta, en la que os enseñaré toda la parte de facturación interna, chargeback y demás. ¿De acuerdo? Bien. Veis también un aspecto interesante y es que desde aquí podemos directamente crearnos una LUN, ¿vale? Podemos crearnos un volumen en la SAN directamente desde aquí, ¿de acuerdo? De esta forma agilizamos mucho todos los procesos que tienen que ver con la virtualización, ¿verdad? Voy a dar un disco, necesito un volumen nuevo, pues en vez de esperarme a que el administrador de la SAN me genere ese volumen, directamente lo puedes hacer tú desde aquí. De hecho, también se puede hacer incluso por PowerShell. Virtual Machine Manager está totalmente apoyado en PowerShell. Todo lo que puedes hacer desde Virtual Machine Manager lo puedes hacer también con PowerShell. Así que por PowerShell también podrías crear estos volúmenes. Fijaros que un aspecto interesante de la integración con el almacenamiento desde Virtual Machine Manager es cómo vais a poder también realizar la presentación de los volúmenes directamente a los hosts, de tal forma que vamos a poder tener esta LUN y presentarla a los worldwide names de cada uno de los servidores que compongan, por ejemplo, un clúster. Es un elemento también que nos va a ahorrar errores humanos, ¿verdad?, de que se nos olvida presentar el volumen a uno de los nodos del clúster, o que añadimos un nuevo nodo al clúster y se nos puede olvidar añadir alguno de los discos, pues ya que directamente lo haga él. Bien, esta mañana mis compañeros, cuando os han hablado de Hyper-V, os han hablado de la funcionalidad nueva que tiene Hyper-V en 2012, de poder tener los discos duros de las máquinas virtuales alojados en carpetas compartidas, ¿no?, por SMB 3.0. Pues fijaros como aquí también aparece la opción de File Servers. Vamos a poder también desde aquí generar SARES, ¿vale?, generar file shares, donde vamos a poder directamente almacenar esos discos duros de las máquinas virtuales. Lo interesante está en que directamente desde aquí ya gestiona todos los permisos, todo lo necesario, es muy rápido y va a ser, pues bueno, pues una vez más, muy interesante. Bien, si continuamos, nos encontramos con la parte de redes. Desde aquí vamos a manejar de manera totalmente centralizada todas nuestras redes. Si vamos viendo cada una de las opciones, lo primero que vamos a tener son las redes lógicas y los pooled VIPs. Bien, os explico. Vamos a definir cada una de las redes y subredes que tenemos dentro de nuestras infraestructuras de virtualización o de nuestras nubes privadas, y vamos a poder definir para cada una de ellas qué gateway tienen, qué DNS, etc. Y también vamos a poder definir qué IPs tenemos libres o queremos usar para nuestras máquinas virtuales dentro de cada una de esas subredes. El sistema va a ser capaz de, cuando nosotros desplegamos máquinas virtuales nuevas, si hemos escogido la opción de tener una IP estática, automáticamente Virtual Machine Manager va a ser capaz de coger una IP que esté libre en ese pool de IPs y asignarla estáticamente dentro de la máquina virtual. Eso es un aspecto interesante desde el punto de vista que nos evitamos tener, ¿verdad?, esas hojas de cálculo que tenemos muchas veces donde ponemos las IPs, quién la tiene. Pasamos a tener un sistema totalmente centralizado para gestionar esas IPs, tenemos comandos de PowerShell para ver qué IPs están libres, qué IPs están asignadas, quién las tiene, para revocarlas, recuperar una IP. Y lo bueno es que estas IPs quedan registradas y configuradas dentro de la máquina virtual. Si nos vamos a las propiedades de la tarjeta de red dentro del sistema operativo de la máquina virtual, veremos cómo esta IP está escrita estáticamente en las propiedades de la tarjeta. No es una simulación, digamos, o una emulación de un servidor de HCP, sino que directamente lo vamos a poner. Por eso es un aspecto tan interesante. El que podamos darle las IP desde el principio a una máquina virtual, desde el despliegue, nos va a facilitar mucho escenarios avanzados de uso de plantillas, dado que cuando yo despliego desde una plantilla, la máquina tiene una IP válida y a partir de ahí se va a poder meter en dominio automáticamente, etcétera, ¿no? Otras cosas que veremos también ahora en un ratito. Bien, aquí también, si mis compañeros esta mañana os han enseñado la parte, todas las novedades relativas a Network Virtualization, a la virtualización de las redes, la posibilidad de extender las redes a diversos servidores de Hyper-V, aunque estén en zonas geográficas diferentes o en diferentes CPDs, también lo vamos a poder gestionar desde aquí. Desde aquí vamos a poder configurar que una subred está, digamos, dispersa entre varios sites, y lo vamos a poder configurar de una manera muy flexible desde esta misma consola. Bien, luego tendríamos la parte de los pools de MACs, de direcciones MAC. No merece la pena entrar aquí a fondo. Básicamente lo que vamos a hacer es definir un pool de MAC. Esto lo hace él automáticamente, no sería necesario que lo hiciéramos nosotros. Y lo que va a hacer es asignar a las MACs de las máquinas virtuales directamente cogiéndolas de este pool. El hecho de que podamos editar esto nos protegería ante el eventual caso de que tuviéramos muchos hosts de virtualización, muchísimas máquinas virtuales, y pudiéramos tener un problema de conflicto de MACs. Pero realmente es muy poco común, pero bueno saber que lo tenemos aquí. Veis también load balancers. ¿Qué vamos a hacer aquí? Podemos añadir nuestros balanceadores de carga, los balanceadores de carga F5, NLB, los balanceadores de carga Netscaler de Citrix, etcétera, y una vez más gestionarlos integradamente desde aquí. Poder perfectamente indicar que queremos que cierta plantilla de máquina virtual siempre vaya balanceada de carga. De esa forma, cuando despleguemos la plantilla, Virtual Machine Manager automáticamente va a hablar con el balanceador de carga y va a introducir la máquina virtual en el balanceo, facilitándonos una vez más escenarios avanzados. Veis también que tenemos aquí VIP Templates. Aquí lo que vamos a hacer es explicar cómo queremos que se realice un balanceo de carga concreto. Por ejemplo, si ese balanceador de carga permite balancear sesiones de terminal por número de sesiones, lo vamos a poder configurar aquí y luego aplicaremos esta configuración a la plantilla que deseamos balancear, ¿de acuerdo? Para tenerlo todo centralizado. Veis también Switch Extension Managers. Como sabéis, en Hyper-V 3.0, en la versión de 2012, podemos añadir, complementar el Virtual Switch de Hyper-V con otros Virtual Switches o con otros módulos. Aquí, por ejemplo, tendríamos Cisco Nexus, o tendríamos otros partners que han sacado módulos de ampliación para el Virtual Switch, para tener firewalling, para tener NetFlow, para tener diversas capacidades adicionales al Virtual Switch. Bien, pues eso lo vamos a poder también gestionar desde aquí. Vamos a poder añadir esos Virtual Switches extendidos y manejarlos todos como un único elemento. Veis también Logical Switches. Logical Switch sería la posibilidad que tendríamos de manejar y desplegar desde aquí y configurar todos los Virtual Switches de todos nuestros servidores de Hyper-V de tal forma que para nosotros sean un único Virtual Switch. Esto facilita mucho, obviamente, la gestión cuando tenemos muchos servidores de Hyper-V. Desde aquí vamos a poder configurar qué bocas son bocas de uplink, que vamos a poder usar para conexiones externas. Vamos, por supuesto, también a poder indicar si queremos balanceo en esas conexiones, timing, etc. ¿Vale? Veis Native Port Profiles y Port Classification, donde vamos a poder configurar, digamos, unas configuraciones estándares para los puertos de conexión donde vamos a enchufar las tarjetas de red virtuales. De esta forma, por ejemplo, podemos definir un port profile para máquinas que tienen una alta demanda de ancho de banda, ¿de acuerdo? Y luego podamos definir pues, reglas de quality of service o otros criterios para poder aplicar a todos los que cumplen con esa clasificación de puertos, ¿de acuerdo? Bien, si nos vamos a servers, aquí va a ser donde vamos a tener los hosts de virtualización. Vemos que aparecen más elementos. Por ejemplo, vemos vCenter Servers. Aquí va a ser donde vamos a poder añadir nuestros servidores de Virtual Center de VMware, de tal forma que, como sabéis, Virtual Machine Manager nos va a permitir administrar desde una sola consola y de manera totalmente unificada nuestros servidores de VMware, servidores de Hyper-V y servidores de Sense Server. No solo es interesante el hecho de poderlo tener todo junto en la misma consola, sino también el hecho de que todas las soluciones que os vamos a contar hoy, de reporting, de chargeback, etcétera, funcionan de manera unificada para las tres plataformas de virtualización. ¿De acuerdo? De tal forma que cuando yo saque un informe de capacidad sobrante, vamos a poder ver perfectamente en el mismo informe los elementos de los tres elementos. ¿De acuerdo? Bien. Luego voy a ampliar la pantalla para que lo veáis mejor. Veis también cómo aparece un elemento más, que es Update Server. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poder conectar nuestros servidores de actualizaciones WSUS a la plataforma de Virtual Machine Manager, de tal manera que podamos definir qué actualizaciones queremos que se apliquen a cada conjunto de servidores de Hyper-V, de tal forma que también definamos cuáles son nuestras ventanas de mantenimiento. Y una vez que un host está dentro de una ventana de mantenimiento que le corresponda, se le apliquen automáticamente las actualizaciones que sea necesario. Es especialmente interesante entender que cuando estamos hablando de actualizar nodos de Hyper-V que están dentro de un clúster, Virtual Machine Manager se va a encargar por nosotros de poner ese host en mantenimiento, lo cual va a desalojar totalmente en caliente, sin ningún tipo de pérdida de servicio, las máquinas virtuales a otros hosts de Hyper-V del mismo clúster, va a aplicar las actualizaciones, si fuera necesario va a reiniciar ese nodo del clúster y luego va a volver a repartir la carga entre todos los nodos, cuando el servidor ya haya vuelto del reinicio. ¿Vale? Pues interesante para quitarnos trabajo. Bien, veis también la opción de PXS Servers. ¿Esto por qué es? Es porque ahora los servidores de Hyper-V y los clústeres de Hyper-V los podemos desplegar directamente desde la consola. Veis que si yo vengo a añadir recursos y digo que quiero añadir un servidor de Hyper-V, me aparecen aquí varias opciones, ¿de acuerdo? Y una de ellas, la última, es que voy a querer añadir un servidor de Hyper-V que es un servidor físico, que tiene que ser aprovisionado como un host de Hyper-V. Bien, ¿qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es que Virtual Machine Manager va a ser capaz de hablar con la tarjeta de gestión inteligente del host, ¿de acuerdo? Con la silo, en el caso de los HPs, con la SIDRAC, con lo que sea, dependerá del fabricante, va a hablar a través de un protocolo estándar y va a ser capaz de arrancar ese servidor físicamente, como si el operador le diera al botón de arranque, y le va a lanzar a través de un arranque en red, de ahí esa opción de añadir servidores de PXS, le va a lanzar la instalación de Hyper-V, con los virtual switches, con los drivers que sean necesarios, etc. Así tendremos el servidor de Hyper-V totalmente montado, con acceso al almacenamiento que tiene que tener, cumpliendo con nuestras políticas, con nuestras normas, pues de una manera rápida y totalmente centralizada. Posteriormente a haber desplegado esos servidores de Hyper-V, me puedo venir aquí a crear un clúster, ¿de acuerdo? Al crear un clúster le voy a poder decir qué nombre le quiero dar al clúster, qué servidores van a conformar ese clúster, qué almacenamiento tienen que usar esos servidores, cómo van a ser los virtual switches, y automáticamente tendré mi clúster preparado, configurado, con el almacenamiento presentado. Bueno, pues una gozada. Bien. Una vez que tengo ya mis servidores creados o he añadido servidores que ya tenía previamente, los voy a tener en la consola y voy a poder realizar con ellos una serie de configuraciones. ¿Vale? Por ejemplo, voy a poder especificar qué reservas quiero realizar, cuánta capacidad de la que tiene el host quiero dejarle para el propio Hyper-V, para que funcione. Yo no os recomiendo tocar estos parámetros, son los generales, salvo cosas específicas, no merece la pena modificarlos. Bien, luego veis también Dynamic Optimization, DO, es una funcionalidad muy interesante. Lo que va a suceder es que con la parametrización que yo le haga, va a ser capaz Virtual Machine Manager de detectar situaciones de recursos escasos dentro de estos hosts que podrían llegar a afectar o a penalizar el rendimiento de las máquinas virtuales que en ellos hay. Si estas condiciones se dieran, las máquinas virtuales tuvieran problemas de recursos, lo que va a hacer Virtual Machine Manager es ordenar a las máquinas virtuales que él considere más adecuadas que se muevan en caliente de manera automática a otros hosts. Es una funcionalidad, yo creo, muy potente desde el punto de vista de permitir a los administradores despreocuparse un poco de dónde está cada máquina virtual, distribuirlas bien. De esta forma no va a ser necesario. El propio sistema va a averiguar dónde está cada máquina mejor, dónde entran menos en pelea por los recursos y las va a distribuir por nosotros. Como veis, podemos especificar los baremos, ante los cuales por debajo de esos baremos queremos que se empiecen a mover las máquinas virtuales. Podemos definir también con qué criterio, digamos, de agresividad queremos que se muevan las máquinas virtuales. Si lo dejamos, por ejemplo, en una agresividad alta, lo que va a pasar es que, aunque se gane poquito, va a mover las máquinas virtuales. Lo normal es dejarlo en medio. Si somos muy cautelosos o estamos empezando a usarlo y todavía no tenemos confianza en el sistema, pues lo podemos dejar en un nivel bajo y eso va a implicar que las máquinas virtuales solo se van a mover si se gana mucho, ¿de acuerdo? Si es, va a ser un cambio muy rentable. Vale, veis que abajo tenemos otra opción más, que es Power Optimization. Power Optimization lo que nos va a permitir es que yo defina a qué horas mis servidores están más ocupados, a qué horas mis servidores están menos ocupados. Y llegados a esas horas en las que los servidores están muy ocupados, si el uso de CPU, el uso de memoria, etcétera, está por debajo de unos umbrales, lo que va a hacer Virtual Machine Manager es automáticamente mover las máquinas virtuales, concentrándolas en un número menor de servidores de Hyper-V, y una vez que ya hay servidores de Hyper-V que no tienen ninguna máquina virtual, se va a proceder a apagarlos de manera totalmente automática. Cuando llegamos a las horas en las que ya hay va a haber carga o esos baremos ya están muy superados, el sistema va a arrancar servidores automáticamente y va a volver otra vez a distribuir las máquinas virtuales. ¿Qué obtenemos aquí? Pues unos ahorros de energía importantes. Sabemos, ¿verdad?, que los servidores de virtualización están siempre con un consumo de energía alto. moviendo las máquinas virtuales de esta forma que os contaba, lo que obtenemos son ahorros de energía importantes. De hecho, tenemos informes en la propia consola que nos van a indicar cuánto nos estamos ahorrando, cuántos kilovatios nos estamos ahorrando por dejar activado esta funcionalidad, ¿vale? Bueno, veis que desde aquí también podemos configurar las redes, ver el almacenamiento. Una cosa interesante desde aquí es que podemos añadir nuevas LUNES directamente desde aquí, podemos, cuando es un clúster, convertir una unidad que ya tengo a una unidad CSV, bueno, no tener que estar cambiando de consolas, hacerlo todo desde un mismo sitio. Veis también una funcionalidad que se llama Pro Configuration. Mientras que Dynamic Optimization funciona por sí misma, no requiere de System Center Operation Manager, Pro Configuration necesita que vinculemos nuestra instalación de Virtual Machine Manager a nuestro despliegue de Operation Manager. Lo que vamos a hacer es incorporar unos Management Packs especiales de Operation Manager, que lo tienen pues, la mayor parte de los fabricantes de hardware, de storage, etc. Y que van a permitir que Virtual Machine Manager, a través de su Operation Manager, detecten condiciones de riesgo para las máquinas virtuales. Por ejemplo, que en un servidor de HP tenga dos fuentes de alimentación y se me ha caído una, que tenga dos tarjetas de red y se me haya caído una. De esa forma, Virtual Machine Manager va a ser capaz de detectar esas situaciones y mover en caliente las máquinas virtuales para que, bueno, pues en caso de que se nos caiga la otra fuente de alimentación o se nos rompa un disco más o lo que sea, nunca pongamos en peligro las máquinas virtuales. Bien. Veis también la posibilidad de generar propiedades totalmente personalizadas, ¿de acuerdo? Voy a crearme, por ejemplo, una que sea el CPD, ¿vale? El centro de proceso de datos donde tengo este host. Bien, yo me puedo crear las propiedades con mi nombre, con los nombres que yo quiera, como yo quiera, ¿no? Y, por ejemplo, podría decir pues, que esta máquina, este host, está en Madrid. Lo interesante es que veis aquí arriba un concepto que son las Placement Rules. Yo lo que voy a poder hacer es especificar, por ejemplo, que todas las máquinas virtuales que yo especifique la propiedad CPD a Madrid, quiero que siempre, por defecto, estén en host que tienen la propiedad puesta a Madrid. Son reglas de emplazamiento que me permiten que ciertas condiciones se cumplan o que no se cumplan, ¿vale? Veis aquí los tipos de configuraciones que puedo llegar a tener, ¿no? Que cumpla, que no cumpla, etc. Bien, pues interesante también para tener las cosas ordenadas como nos guste. Bien, lo siguiente que vamos a ver es la librería. ¿Qué es la librería? Lo que vamos a tener son unos servidores que denominamos servidores de librería, son simplemente carpetas compartidas, pueden ser NASes sin ningún problema, y van a ser los repositorios en los que vamos a almacenar los recursos, como por ejemplo ISOs de DVDs que vayamos a necesitar, máquinas virtuales que tenga guardadas pero que las tenga apagadas, plantillas, etcétera, todo ese tipo de recursos. Lo bueno que tiene es que podemos tener muchas librerías, podemos tenerlas además distribuidas geográficamente. Cada host de Hyper-V lo que va a hacer es detectar cuál es la librería más cercana que haya a él y recoger siempre los recursos de esa librería. ¿De acuerdo? De esa forma nuestros despliegues irán lo más rápido posible, etc. Bien, dentro de estas librerías, como os decía, una de las primeras cosas que vamos a hacer es tener plantillas. Hacer plantillas en Virtual Machine Manager es muy sencillo, solo tenéis que desplegar una máquina virtual nueva, dejarla como vosotros queráis, con todo lo que necesitéis tener instalado, y con el botón derecho del ratón vamos a almacenar esa máquina virtual en la librería como una plantilla. El propio Virtual Machine Manager va a hacer el proceso de sysprep por vosotros, garantizándoos que esa máquina virtual va a tener un sitio único, un nombre único, etcétera. Y eso siempre pues, es una seguridad, ¿vale? Por supuesto podéis decirle que no queréis que lo personalice, que no queréis que haga el sysprep y no lo va a hacer, y por supuesto pues, también lo podéis usar para otros sistemas operativos. Bien, si entramos dentro de las plantillas, nos vamos a encontrar que tenemos plantillas de máquinas virtuales. Si editamos una plantilla de una máquina virtual, nos vamos a encontrar con algunos aspectos muy interesantes. Por supuesto, en una plantilla vamos a poder decir cuántos CPU, cuánta memoria, cómo tienen que ser los discos, bueno, todo este tipo de cosas, pero lo más interesante viene cuando nos vamos a la configuración del sistema operativo. Aquí, por supuesto, podemos meter la máquina en dominio automáticamente, podemos decir su nombre, podemos dar la product key para que ni directamente ni la pida. Todo eso va a hacer que el despliegue sea totalmente desatendido, el despliegue de la máquina virtual, pero lo más interesante es que nos encontramos con roles y funcionalidades. Esto nos va a permitir durante el despliegue, sin tener que haber modificado el disco duro de la plantilla, durante el despliegue poder desplegar los componentes del directorio activo, Internet Information Server, las herramientas administrativas, o por ejemplo, pues qué framework quiero que tenga como funcionalidad, etc. De esta manera vamos a poder tener cada vez plantillas más complejas, más interesantes. También, por supuesto, le podemos indicar ficheros de respuesta desatendida, con opciones adicionales o comandos que queremos que se ejecuten en la máquina virtual cuando ha terminado el despliegue. Yendo todavía más allá, nos vamos a encontrar con la posibilidad de añadir a una plantilla configuraciones de aplicaciones. Lo que vamos a poder hacer, gracias a una serie de tecnologías que hemos incorporado, es, por ejemplo, de manera totalmente desatendida y con los criterios de vuestros administradores de bases de datos, desplegar dentro de la máquina virtual, por ejemplo, SQL Server. ¿Vale? Como digo, con todos los criterios, con todas las políticas de vuestros administradores de bases de datos. Vamos a poder usar también Virtual Application, que es una evolución de la tecnología de AppV que llevamos tantos años usando en los puestos para virtualizar aplicaciones en el puesto de trabajo, pues ahora tenemos ese mismo módulo para virtualizar aplicaciones de servidor. Aplicaciones como Tomcat, JBoss, MySQL, Apache, cosas que no tienen por qué ser de Microsoft, como veis en los ejemplos que os he dado. Lo que vamos a hacer es tener esas aplicaciones como componentes totalmente independientes de la máquina virtual, que incluyen sus dependencias, sus configuraciones, etc., y poderlas desplegar sobre las máquinas virtuales. Además, Virtual Application nos permite evitar conflictos entre las aplicaciones. Imaginar, por ejemplo, que tenéis sobre la misma máquina virtual dos aplicaciones que requieren dos clientes de Oracle totalmente diferentes. Bien, con Virtual Application eso no supondría un problema, dado que los dos clientes de Oracle no se van a ver entre sí, no están realmente instalados dentro de la máquina virtual. Se ejecutan dentro de la máquina virtual, pero están virtualizados, están aislados del sistema operativo. Bien, también vemos otra opción más, que es Web Application. Web Application lo que me va a permitir es irme a un servidor web que yo ya tengo totalmente configurado con mi website, mis metadatos, mis configuraciones de usuarios, mis bindings, y poder extraer, convertir en un paquete toda esa configuración con todos los directorios, todos los permisos, todos los ficheros, dejar un único paquete de Web Application que luego voy a poder poner en la librería y desplegar a mis máquinas virtuales, ¿vale? Una vez más, para tener plantillas más complejas, más interesantes, que nos quiten más trabajo, ¿de acuerdo? Que no tengamos que primero desplegar la máquina virtual y luego configurar las aplicaciones. Por último, veis también la opción de añadir scripts. Voy a poder añadir scripts, indicar en qué orden quiero que se ejecuten esos scripts, qué tiene que pasar si hay cualquier tipo de problema, cualquier tipo de error, y esto normalmente lo vamos a usar, o los clientes normalmente lo usan para, por ejemplo, desplegar el antivirus, el software de monitoreo, el agente de monitorización, etcétera, en las máquinas virtuales durante el despliegue. Dado que no tengo que poner nada dentro del disco duro de la máquina virtual en la plantilla, me voy a garantizar que en cuanto yo despliego el antivirus va a tener la última versión de firmas, etcétera, ¿no? Es interesante también para todo ese tipo de cosas. Bien, de esta forma vamos a componer esas plantillas avanzadas. Y lo que vamos a poder hacer después, yo creo que es realmente lo más interesante, que es realizar plantillas de servicio. ¿De acuerdo? Muchas veces nos van a pedir una máquina virtual independiente, pero muchas veces nos piden, oye, despliégame un entorno de desarrollo. Y sabemos que el entorno de desarrollo estándar en mi empresa es, pues, un frontal web y una base de datos. ¿De acuerdo? Bien, en vez de que me pidan las dos máquinas aisladas, yo puedo crear plantillas de servicio que ya contengan todas las máquinas que tengo que tener. ¿Vale? Si editamos una plantilla de servicio, lo que nos vamos a encontrar es que dentro del asistente, yo voy a poder dar el nombre que quiero al servicio, la versión que tiene, qué prioridad tiene para mí este servicio, y a partir de ahí lo que voy a hacer es ir añadiendo las diferentes plantillas. ¿Vale? Entonces veis, por ejemplo, que he añadido una plantilla de un servidor que tiene ya un SQL Server. Vemos aquí que me sale ya la tarjeta de red, la tarjeta a la que está conectada. Yo todo esto lo puedo modificar desde aquí. Puedo añadir aplicaciones adicionales, pero lo más interesante es que si selecciono la capa, me deja ponerle un nombre, por ejemplo, pues este es mi backend, y voy a poder, lo voy a ampliar para que lo veáis bien, voy a poder, por ejemplo, decir en qué orden quiero que se aplique esta capa, Por ejemplo, me interesa cómo es el backend, que se despliegue siempre la primera de todo el servicio, para que cuando ya despliegue el frontal ya esté previamente desplegada la base de datos. ¿En qué orden quiero mantenerlo? Cuando vaya a aplicar parches, cuando vaya a aplicar cambios en esa base de datos y lo haga automáticamente desde Virtual Machine Manager, si quiero que se haga en primer lugar, en segundo lugar, etc. Y veis también, muy interesante, la posibilidad de marcar esta capa como que quiero que escale. Eso va a implicar que yo voy a poder decir cuántas quiero como mínimo, cuántas quiero como máximo, ¿de acuerdo? Y eso me va a permitir que el propio Virtual Machine Manager yo le pueda indicar cierta capa que quiero escalar, botón derecho del ratón en la capa, scale out, y automáticamente me va a permitir generar máquinas virtuales nuevas en esa capa, máquinas virtuales idénticas, que él va a poder hablar con los balanceadores de carga para que estén automáticamente balanceadas, igual que quitarlas cuando las he puesto. De igual forma, veis que aparece aquí un concepto nuevo, que es el número de dominios de actualización. Bien, cuando yo aplique, por ejemplo, una actualización a todas las máquinas que salieron de una plantilla concreta, imaginar que tengo una nueva versión de mi website, genero mi nuevo paquete con ese website y quiero desplegarlo sobre estas máquinas virtuales que yo ya tengo hechas. Lo que va a hacer el sistema es dividir el número de máquinas virtuales que haya en esa capa por el número de dominios de actualización. Imaginar que yo pongo ahí un 2, pues entonces va a coger las 4 máquinas, por ejemplo, que tenga desplegadas en esa capa, la va a dividir entre 2, lo cual dejaría 2 grupos de 2 máquinas virtuales. Va a hablar con el balanceador de carga, va a sacar 2, le va a aplicar la actualización del website. Cuando ya esté aplicada, va a meter 2 máquinas en el balanceo y va a sacar las otras 2 en el balanceo. Va a actualizar esas 2 y las va a volver otra vez a meter en el balanceo. Un comportamiento muy avanzado, automático, que nos permite actualizar aplicaciones en producción de una manera totalmente estructurada, automatizable, etc., ¿no? Bueno, quitar trabajo y hacer las cosas bien, ¿no? Bien, una vez que hemos definido una plantilla de servicio, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, otra capa también para que veáis cómo queda, ¿veis? Con varias capas, podría añadir desde aquí los balanceadores de carga, etcétera. Lo que va a pasar es que yo voy a poder exportar esta plantilla, llevármela incluso a otros servidores de Virtual Machine Manager, o voy a poder configurar el deployment. Al configurar el deployment voy a poder decir cada capa dónde quiero que vaya desplegada, en qué grupos de servidores, si tiene que haber una capa VMware, otra capa Hyper-V, etcétera, sin ningún tipo de problema. Voy a definir todos esos parámetros. Puedo incluso definir variables. Puedo definir que el nombre del dominio en el que quiero meter las máquinas virtuales sea una variable que se pregunte durante el despliegue, etcétera, ¿no? Para automatizar al máximo estos despliegues de servicios. Bien, una vez que ya tenemos nuestras plantillas, ya lo que haríamos sería la propia gestión de nuestros hosts y de las máquinas virtuales. Vemos aquí que siempre aparece arriba una serie de opciones que lo que van a indicarnos es con qué perspectiva quiero ver las cosas. Vemos también la posibilidad siempre que tengo en la consola de poder filtrar, de poder buscar rápidamente, poder establecer filtros, todo de una manera, yo creo que muy interesante. Puedo, por ejemplo, directamente generarme grupos de máquinas desde aquí, filtrar, decir qué columnas quiero ver. Por ejemplo, veis, me he definido que quiero que agrupe por host, ¿vale? ¿Veis? Pues ya me sale la consola para agrupar por host. Pero bueno, pues es muy productivo. También me puedo venir a Overview. En Overview lo que va a hacer es mostrarme una visión general, contextualmente, del punto en el que yo esté en la consola. Por ejemplo, aquí pues estoy en todos los hosts, yo me podría generar los grupos como quisiera. Y veis que me está pintando las gráficas de cuánta CPU estoy gastando, cuánto ancho de banda estoy gastando, cuántas horas lleva todo esto arrancado, cuánta memoria tengo libre, usada, etcétera. O sea, un vistazo rápido, un overview de cómo tengo este sistema. También veis desde aquí que podría ver esto desde la perspectiva de los servicios. Y si vuelvo a la perspectiva de las máquinas virtuales, lo que voy a poder hacer, obviamente, pues es desde aquí parar máquinas virtuales, encender máquinas virtuales, etcétera. Interesante también ver desde aquí la opción. Ups, se me ha caído la conexión. Esto siempre ameniza las demos, ¿eh? Una pérdida de conexión a tiempo. Vamos a ver si me vuelvo a conectar rápidamente. Sino lo que hago es que precavidamente tengo otro Virtual Machine Manager abierto en otra consola, lo voy arrancando y continúo en este otro Virtual Machine Manager. Bueno, Un aspecto interesante también es que desde esa parte de la consola puedo hacer lo que llamamos el physical to virtual. Al crear una máquina virtual nueva, me va a dejar crear una máquina virtual desde una ya existente, desde una plantilla o incluso desde un servidor físico. De tal forma que totalmente en caliente me va a coger esa máquina física y me la va a convertir en una máquina virtual. Yo podré decidir al final si quiero dejar apagada la máquina física, dejarla encendida y apagada la máquina virtual. ¿De acuerdo? Es interesante, obviamente, para seguir virtualizando servidores de una manera rápida y ágil. También tenemos la opción de hacer un virtual to virtual, ¿vale? Lo veis aquí, ¿vale? Convertir una máquina virtual. Al hacer un virtual to virtual, lo que vamos a hacer es conectarme a una máquina virtual que, por ejemplo, tengo en VMware y trasladarla, digamos, a Hyper-V. Él se va a encargar por nosotros de realizar todo el proceso, realizar las conversiones necesarias y que de esa forma podamos traernos máquinas virtuales de otras plataformas. Bien, realmente esa gestión de las máquinas virtuales pues es muy, muy intuitiva, yo creo que no necesita mucha explicación, el cómo modificamos, paramos, encendemos máquinas virtuales, yo creo que no merece la pena. Pero sí que quiero contaros, por ejemplo, cómo generamos nubes privadas. Veis que aparece un nuevo concepto en la consola, las nubes, y cómo debemos de entender las nubes. Bien, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener todo ese fabric del que hablaba al principio, mi almacenamiento, mis servidores de Hyper-V, de VMware, etcétera, mis plantillas, todos estos elementos que os he contado hasta ahora. Y eso probablemente va a ser común a muchos clientes internos, a mis entornos de desarrollo, de preproducción, de producción, a entornos de VDI, incluso puede ser una nube privada ya importante donde tengas diferentes empresas internas, grupos, o sea, empresas dentro de tu grupo de empresas, que son clientes internos tuyos. Bien, lo que vamos a poder hacer con las nubes es dividir todos esos recursos, asignarlos, incluso sobrevenderlos, a nuestros clientes internos. De tal manera que compartiendo todos esos hosts, yo, por ejemplo, me pueda generar una nube privada y asignársela a un cliente interno o a un tipo de entorno específico y poder limitar a qué recursos puede acceder, ¿vale? Voy a editar una, ¿vale?, para ganar tiempo, aunque la creación es muy sencillo, es next, 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 pero os voy a enseñar una ya creada. Al final, ¿qué tenemos? Le vamos a decir, esta nube privada, ¿en qué host puede correr? De todos los hosts que tengas, Hyper-V, VMware, en server, ¿en qué host puede correr esta nube privada? Por supuesto, los mismos hosts pueden tener miles de nubes privadas corriendo encima, eso no es un problema. Luego vamos a indicar también esta nube a qué redes puede acceder. Por ejemplo, un caso muy típico es tener una nube privada de DMZ, ¿vale?, que solo puede correr en los hosts de DMZ y que solo va a permitir acceso a las redes de DMZ. Vemos también qué balanceadores de carga voy a permitir que usen dentro de esta nube privada, con qué perfiles de balanceo, qué clasificaciones de puertos de red voy a dejar que se usen, qué tipo de discos, qué plantillas, etcétera, librerías voy a dejar. Y muy interesante también, veis aquí la capacidad. Yo aquí podría, por ejemplo, cerrar esta máquina, esta nube privada a que solo pueda tener, por ejemplo, yo qué sé, pues 20 procesadores virtuales, como veis aquí, ¿de acuerdo? O 10 máquinas virtuales. De esta manera, yo voy a tener esa nube privada totalmente cerrada a una capacidad concreta, ¿vale? De tal manera que los que la pueden usar, los que la pueden administrar, no se puedan volver locos y generarme tropecientas mil máquinas virtuales. Veis también perfiles de capacidad. Previamente a llegar a este asistente, yo me podría haber creado unos perfiles de capacidad concretos para una de las plataformas de virtualización soportada. ¿Qué es un perfil de capacidad? Es la forma en la que vosotros como administradores podéis decir, bueno, oye, pues mi servidor de Hyper-V 3.0 soporta máquinas virtuales con 64 procesadores, pero yo no quiero que nadie se pueda crear una máquina con tantos procesadores porque no es mi política, no tengo tantos recursos, así que lo que voy a hacer es que aunque Hyper-V pueda soportar 64 procesadores por máquina virtual, voy a dejar que solo se puedan crear máquinas virtuales de hasta 4 procesadores. O, por ejemplo, no voy a dejar en mi entorno de desarrollo que nadie pueda tener máquinas virtuales con discos fijos. Voy a obligar a que siempre sean dinámicos. Todo eso lo puedo forzar desde los perfiles de capacidad, ¿vale? Interesante. Bien, y de esta forma voy a crear esa nube privada. ¿Cuál es lo siguiente normalmente? Bien, lo siguiente va a ser definir, y eso lo voy a hacer desde settings, voy a poder definir roles, roles de usuarios. Los roles van a ser grupos del directorio activo, pueden ser varios grupos, a los cuales yo les voy a permitir realizar ciertas cosas sobre ciertas nubes. Si yo, por ejemplo, edito uno de estos roles, lo que voy a ver es que digo, bueno, ¿cuáles son los miembros? Grupos del directorio activo. ¿Qué ámbito tiene esto? Pues esa nube. Fuera de esa nube no van a poder realizar ninguna operación. Luego puedo definir si, aunque yo en la nube privada a la que estoy dejando acceso a este grupo de usuarios, ya había puesto unos límites, si quiero indicar incluso unos límites menores para este usuario específico o para estos roles específicos, ¿de acuerdo? ¿Qué plantillas dejo usar? Y luego también voy a poder indicar acciones. ¿Qué le dejo hacer a este grupo de usuarios? ¿Les dejo pausar una máquina virtual, les dejo encenderla, les dejo crear máquinas virtuales nuevas, les dejo moverlas, sacar instantáneas? Como veis, muy granularmente definir qué puede hacer un usuario de este tipo, ¿vale? De esa forma tendré una delegación que se va a aplicar entre por donde entre el usuario, entre por los portales web que os voy a enseñar luego en la siguiente sesión, entre por PowerShell, entre por lo que entre, siempre se le van a aplicar estas configuraciones de seguridad, estos ámbitos, para que estén, digamos, cumpliendo con nuestras normas, con nuestras políticas, y no tengan miedo en delegar parcelas de mi infraestructura. Bien, esto ha sido un vistazo rápido a Virtual Machine Manager, a nuestro gestor de la virtualización. Ha sido muy rápido, como digo, son muchas cosas, espero que os haya parecido interesante. Tenéis en internet las guías de despliegue de Virtual Machine Manager, tenéis muchísima documentación sobre todo esto, atenderemos a vuestras preguntas también en Twitter o en nuestros blogs, y en la siguiente sesión, que vamos a tener pues en breves minutos, vamos a entrar en lo que serían los aspectos de autoservicio, de esos portales web que os decía, donde pueden entrar los usuarios de estos roles a ver solo sus máquinas virtuales, solo sus nubes. Vamos a ver también aspectos de orquestación, de integración, automatización, y finalmente vamos a ver también cómo podemos tener esas facturas internas para saber cada cliente cuánto está consumiendo, cuánto le podríamos incluso llegar a cobrar si fuera necesario. Así que os espero dentro de unos minutos para enseñaros esas otras funcionalidades. Muchas gracias.